canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta verdadera.
Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79 y a través de la plataforma en YouTube Trapocas Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que ya está en el chat, Miguel Bautista, Miguel Polonia, Pablo Burgos, Fabio Díaz, Nelson Herrera, Orlando Ramírez, Miguel Cabreja, José Amparo, Tony Lora, Jacinto 1199, Jimmy Diaza, Enrique Ramírez, Santo Ventura, Eddie Ravelo, Joaquín Pina, Capar Chiline, Luis Norberto, Domingo Baret, de San Pedro de Macorís, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón, desde Caracas, Venezuela, Joe Vaz, desde Atlantic City, Cristino Díaz Adames, Juan Carvajal, Freddy Ureña, Ángel Rosario, José Ramos, Domingo Baret, de San Pedro de Macorís, ya lo mencioné, el Emanuel Borges Pérez, Santo Ortega, desde Puerto Rico, Mayelin Altagracia Luna Santana, desde Hermanas Mirabal, Alfredo Abrego, desde Tijuana, México, Rosana Reynoso y familia, Manuel Martínez, Elis Manuel Borges Pérez, Alejandro Sierra, Freddy Ureña, Carlos Félix, Orlando Ramírez, Héctor de la Cruz, Erly Peña, Víctor Ortiz, Wilson Vega, Pedro Araújo, Fabio Báez, Freddy García, Rosana Reynoso, ya la mencioné, Félix Guzmán, José Rosario, Eliu El Monte, José Larry, José Fermín, Enduro Alex Talusa, José Rosario, Daisy Santana, el amigo Miolante de Dajabón, Juan Rey Bermúdez de Baní. Bueno, a todos los que están en el chat, saludos, bendiciones, buenos días, buen provecho. Y empezamos inmediatamente con algunos temas que tenemos para el día de hoy. Según dicen los periódicos de la fecha, la Junta Central Electoral ha intimado al partido de Leonel Fernández por el acto electoral del domingo. Y en otro de los periódicos se establece que la Junta Central Electoral regaña a la Fuerza del Pueblo por celebrar el mitin. Señores, todo eso es parte de un mismo esquema para manipular a la gente, porque no sabía de antemano cuántos días duró Leonel Fernández y su partido anunciando que iban a hacer una marcha. Duraron muchísimos días anunciándolo, incluso por la prensa, con algunas invitaciones públicas y algunos anuncios de que iban a hacer la actividad. Y la Junta Central Electoral, ¿dónde estaba? Porque lo que debió ocurrir fue que la Junta Central Electoral inmediatamente anunciaron la marcha, le mandaron una intimación diciéndole: usted no puede hacer un acto proselitista porque está prohibido. Lógicamente, eso es dentro del esquema de los partidos políticos. A mí me da tres pitos. Por mí, a Leonel puede hacer otra mañana. Y pueden enfrascarse en una campaña a destiempo todos los partidos políticos, mejor, porque así se desgastan más rápido todos estos anacronismos políticos, porque en definitiva todos son iguales y todos actúan iguales. Entonces creo que está la Junta Central Electoral ahora desgarrándose las vestiduras y dándose golpes del pecho. ¡Ay! Intimó al partido de Leonel. Al partido de Leonel no, a Leonel Fernández y a su partido. ¡Ay! Que la Junta Central Electoral regañó a la Fuerza del Pueblo por celebrar un mitin. Dice: el organismo envió una intimación formal y le advirtió sobre el uso del color y los símbolos. Legisladores del PRM y oposición reaccionan. ¿Qué es lo que van a reaccionar? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están intimando? ¿Qué es lo que están regañando? No están todos en lo mismo. Bueno, Leonel, que es un tipo avivado, es un individuo con luces y no es ningún tonto, porque tiene muchos años en esto. Entonces Leonel Fernández aprovecha una circunstancia y lanza un mitin en contra. Ya Leonel Fernández ha hecho prácticas de la ilegitimidad y de la ilegalidad. No fue candidato en el 20, cuando no podía serlo, porque perdió dentro de su partido, le dieron un palo y cogió y compró un partido nuevo y se fue a ser Pinino como candidato presidencial por un partido que no era el de él. Y la Junta, ¿qué hizo? Se quedó callado y se lo permitió. Y el PRM se quedó callado porque le convenía que la Fuerza del Pueblo le quitara votos al PLD. Y así fue como ocurrió. Entonces, ¿de qué es lo que se quejan? Señores, aquí en política tenemos que entrar dentro de un proceso en el cual todos tienen que admitir que no nos podemos quejar. Mire, no se queje. Usted va a entrar a un proceso electoral dentro del cual estamos todos y aquí nadie se puede quejar. Nadie se puede quejar. Que todo el mundo haga, que todo el mundo se rasque con sus uñas, que todo el mundo se arrope hasta donde le permita la sábana, sin protesta y sin gritos, porque ya eso es lo que se ha impuesto en el sistema. Entonces, lo de la Junta Central Electoral es extemporáneo, eso es extemporáneo. ¿Desde qué día se comenzó a anunciar la marcha del PLD? Eso comenzó como desde los días 20 y tanto del mes, para hacerla el día primero. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? ¿Mandaron alguna comunicación a la Junta Central Electoral? No, no lo hicieron. ¿Convocó la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que se refirieran al tema? Tampoco. ¿Notificó la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo diciéndole que no podían hacer un acto proselitista? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que están ahora tratando de cubrir el bulto y de decir que hicieron y que actuaron? Yo dije aquí ayer que el partido Fuerza del Pueblo tiene que haber mandado una comunicación a Interior y Policía, donde está la insulsa a esta ministra de Interior y Policía, que lo único que sirve es para incautar bocinas y mesas de dominó, y no ha logrado un ápice así en disminución de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Y lo que vive es bloqueando, creyendo que ella tiene suficiente aval como para ser candidata presidencial. Lógicamente, después que mucha gente aquí ha sido candidato presidencial, ya cualquier cosa puede ocurrir, porque ya se ha cualquierizado las aspiraciones políticas, y aquí cualquier loco viejo. Ahí estoy viendo que Tony Peñaguaba dice que va a renunciar a su posición dentro del gobierno para lanzarse a sus aspiraciones presidenciales. Pero es verdad que están locos. Pero es verdad que están locos. Bueno, pero cada quien, los cuartos que han sacado de las posiciones públicas, entonces ahora por lo menos lo van a tirar para arriba en una campaña electoral. Y de alguna manera, por lo menos sería beneficioso que lo gasten, los cuartos que se han robado. Lo gastan y de una manera, bueno, tendrían que volver otra vez a la misma senda anterior para poder seguir detentando y exhibiendo gran cantidad de recursos para sus aspiraciones políticas. La gente está creyendo, señores, la gente está creyendo que cualquier... Yo he visto cosas en estos últimos días que realmente me apenan. Claro que me apenan. Por ejemplo, yo vi a un hermano, a un amigo, a una persona de mi afecto más profundo, decir públicamente que a lo foque podría decidir las próximas elecciones de este país. Pero es que no estamos volviendo locos, señores. Aquí el tigueraje, la fanfarria mediática y todas las aberraciones sociales, políticas, económicas, sexuales, un grupo de pájaros y un grupo de gente degenerada que podrían ser los que van a decidir quién gane las elecciones en el 28. Pero eso da miedo, señor. eso da miedo. Y yo me niego a opinar en igual sentido, porque aquí los dominicanos que no votaron en las elecciones pasadas, que fueron alrededor de un 48%, están locos esperando que surja algo, que surja alguien que le dé un mínimo de esperanza, que le dé un mínimo de fe para poder volver a ejercer el derecho al voto y salir de todos estos malandrines. No, porque si las próximas elecciones podría a los foques y la casa de los foques decidir quién gane, entonces sí es verdad que nos jodimos. Entonces sí es verdad que estamos jodidos. Y ese tipo de cosas yo no puedo bajo ningún concepto afirmarlo, apoyarlo, difundirlo. Todavía yo lo crea y yo no me atrevo a difundir eso. No me atrevo. Como no me atrevo a afirmar quién podría ser el próximo candidato ganador en una contienda electoral, porque como están las cosas en la República Dominicana, aquí no se sabe lo que pueda ocurrir, incluyendo la posibilidad de que aquí no hayan procesos electorales que sean democráticos, que sean abiertos, que sean libres, porque todo hace indicar que esta gente van a tratar por todas las vías de evitar que el pueblo dominicano tenga en sus manos las opciones de lugar para escoger a alguien que no sea de esta partidocracia trasnochada. Así como el término de Milei, un outsider. Un outsider es un tipo que no es del sistema. Eso no quiere decir que no ser del sistema, no quiere decir que sea comunista o que sea izquierdista, no, sencillamente que no esté de acuerdo con las cosas como están organizadas en el país y en el status quo vigente, tanto en términos económicos, en términos políticos y en términos electorales. Entonces, si uno logra que ese tipo de cosas pueda cuajar, entonces ese 48% de los dominicanos que no ejerció el derecho al voto en las elecciones pasadas puede ser vital. No es a los foques el que puede decidir quién puede ser presidente de la República. No, lo que pueden decidir quién sea el presidente de la República es ese 48%, sobre todo compuesto por los dominicanos del exterior. Los dominicanos del exterior que se han negado de manera permanente a ejercer el derecho al voto para no darle visos de legitimidad a estas vagabunderías que pasan en la República Dominicana y que le llaman procesos electorales. Entonces, concluyo esa parte de que la Junta Central Electoral lo que está haciendo mediáticamente una comedieta ramplona. Todo el mundo no sabía aquí que Leonel iba a hacer el meeting, la vaina. Lo que pasa es que esos miembros de la Junta Central Electoral están divididos. Hay del PLD, hay de la Fuerza del Pueblo y hay algunos del PRM. Y los de la Fuerza del Pueblo son mayoría dentro de la Junta Central Electoral. Y si usted quiere analice la trayectoria de cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral, de cómo llegaron precisamente a ser miembro de la Junta Central Electoral y de otro organismo que han sido parte. Todos llegaron a esas posiciones a través de otras posiciones que adquirieron durante los gobiernos de Leonel Fernández. Tan sencillo como eso. Bueno, otro tema que para mí es importante. Luis Abinader justifica autorización de uso de espacios aéreos a los Estados Unidos. Eso fue en la semanal, en el día de ayer. Dice Maquiavelo, en su obra El Príncipe, y que es un tratado sobre lo que es el manejo del Estado y el manejo de la política. Dice Maquiavelo que cuando el príncipe, frente a sus acciones, tiene que buscar justificación y tiene que buscar apoyo en el pueblo, entonces anda muy mal. Dice Maquiavelo. Y anda muy mal precisamente porque si usted quiere justificación y quiere buscar apoyo de acciones que usted ha tomado, entonces, ¿por qué previo a tomar esas acciones usted no le hizo una especie de referéndum al pueblo para que el pueblo opinara al respecto? ¿A usted quiere que ahora su justificación sea aplaudida y aceptada como un acto heroico, patriótico? No, usted lo que ha hecho es un acto servil. Que debo decir y debo reiterar lo que dije hace unos días, de que al final ustedes verán gente regulando y echándose para atrás. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el día de ayer, no como dice el periódico El Caribe, porque aquí los periódicos tergiversan las informaciones con la finalidad de estar de lambones. Y dice que la acusación que le han hecho al ministro de Guerra de los Estados Unidos, dice que Donald Trump salió a apoyarlo. No, no, no es verdad, es al revés. Es al revés. Piden investigar a Hessett por posible crimen de guerra y Trump lo defiende. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Al revés! Cuando acusaron a Donald Trump de los crímenes de guerra por autorizar que después que hundieran una lancha en el Caribe con personas que iban dentro y que ordenara que los eliminaran los que quedaron vivos. Los que quedaron agarrados, aferrados a pedazos de lancha y a potes plásticos que estaban boyando en el mar, entonces autorizaron, no, elimínenlo. Y mataron gente indefensa, gente sin armas, que estaban a la deriva, que lo que había que hacer era rescatarlo. Y ordenaron que los mataran, que lo eliminaran, que lo exterminaran. Y lo exterminaron. Entonces cuando acusaron a ese señor, cuando acusaron a Donald Trump de esos crímenes de guerra, entonces usted sabe lo que hizo Donald Trump. Dijo, no, yo no he hecho eso, eso lo hizo el ministro de guerra. Entonces no es verdad que Donald Trump ha salido a defenderlo, al contrario, Donald Trump lo tiró para adelante, diciendo que no, que eso no fue él, que él no dio nunca esas instrucciones, que él nunca dio esas órdenes de que exterminaran a una gente que estaban indefenso en el mar después de hundirle la lancha donde iban. Entonces, eso es un debate que apenas empieza dentro de los Estados Unidos, porque hay normas internacionales, con respecto a crímenes de guerra y a crímenes contra civiles en medio de conflictos armados. Eso está debidamente establecido en protocolos y en convenios internacionales. Entonces es una acusación bastante grave y Donald Trump se sacudió y le tiró la vaina al ministro de defensa o al ministro de guerra, y este estúpidamente cogió y publicó un Twitter donde aparece una tortuga encima de un helicóptero matando gente que están dentro de diferentes embarcaciones dentro del mar. Y ahí queda confirmado la acusación de que ese señor es un criminal de guerra. Y si eso llega a tribunales internacionales, y si eso llega también a otros esquemas y a otros espacios, entonces pueden quedar muy mal. Ayer también el Senado de los Estados Unidos emitió unas declaraciones diciendo que el presidente Donald Trump no puede hacer ninguna declaración de guerra, porque el único autorizado a que se declare la guerra es el Senado de los Estados Unidos, y que cualquier decisión en ese sentido que tome Donald Trump sería una decisión ilegal, y combina a los militares norteamericanos a que no cumplan órdenes ilegales. Entonces la situación no es tan sencilla, la situación no es tan... Y algunos medios aquí hablando disparates, de que Donald Trump le dio un ultimátum a Maduro para que se vaya, pero qué vaina es esta, y que y prohibió que el espacio aéreo de Venezuela, pero ¿y quién es este señor para decidir todo lo que hay que hacer en el mundo? Y en eso no hemos comprometido nosotros, en esa vaina no hemos comprometido nosotros. Y Dios quiera que nosotros no nos veamos envueltos en un lío del cual no sea difícil después desembarazarnos, por estar de lambones, por estar de serviles. Es que el himno lo ha dicho claramente, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, y nosotros somos las tres cosas. Somos indolentes, somos esclavos y somos serviles. Y yo lamento mucho que alguna de la gente que está trabajando conmigo en el aspecto político me dicen, doctor, no toque esos temas porque usted no puede ponerse en una situación que... mire, yo, si tengo que renunciar a mis actividades de aspiraciones políticas, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Lo que yo no puedo es callar. León Tolstoy, uno de los grandes de la literatura universal, escribió precisamente un libro que se llama No puedo callarme. Y Emil Solá escribió un libro que se titula Yo acuso. Je accusé. Yo acuso. Que le costaron muchísimas persecuciones, que le costaron muchísimas vicisitudes. Bueno, pues eso, el que opina como yo opino, el que piensa como yo pienso, tiene muchísimos problemas por delante, porque eso es parte de este statu quo, donde pretenden que la gente deje guardado el cerebro en la casa, en una gaveta, y que la lengua la use para cualquier otra cosa, menos para hablar y para hablar la verdad. Entonces, esa es la situación. Yo le voy a, después que haga el cambio, voy a hablar de un tema que hablé hace varios días y que voy a seguir hablando de eso hasta que me canse, porque no me voy a callar, porque cuando la patria se pone en peligro, ella demanda de sus mejores hijos para que salgan a defenderla. Y yo estoy en la mejor disposición de defender este país. No importa lo que me cueste, no importa el costo. En términos personales y en términos políticos y en términos sociales, económicos, a mí no me importa. No me importa. Yo estoy casi llegando al epílogo de mi vida, porque yo soy una persona ya mayor, y no me quedaría mejor satisfacción al final de mi vida de yo actuar con transparencia y apegado a los principios básicos y fundamentales que nos legó el padre de la patria y que me legaron mis padres. Entonces, yo no tengo ningún tipo de evasivas para yo referirme a los temas que pueden perjudicar o que pueden beneficiar a la República Dominicana. Vamos a dar el cambio institucional y cuando regresemos, entonces vamos a hablar del tema que yo tengo como central para el día de hoy.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcast y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad! Navidad.
Estamos de regreso ya aquí con todos ustedes. Espero que les haya gustado el anuncio de Navidad. Fue improvisado, hecho de manera rápida entre la estampa y yo, pero por lo menos el mensaje llega. Gregorio Martínez, desde Allentown, Pensilvania, Juan Acosta, desde Moca, Domingo Hilario, Joel Adames, Freddy Ureña, Juan Santiago, Domingo Hilario, Angel Gutiérrez, José Larry, Jimmy Diaza, Wilfredo Leonardo, Domingo Hilario, Gregorio Martínez, Freddy Ureña, Capulé, hermano, ¿cómo tú estás? Sí, sí. Gracias, hermano. Siempre te veo. Si no nos comunicamos es porque el tiempo para mí es muy corto, pero siempre te veo. Félix Guzmán, Rosa Fernández, Smerlin Peña. Cuánta gente bella, cuánta gente decente. Luis Mejía, Luis Vallejo, Elías Peña, Rosa Fernández. Este programa, este chat tiene dos Rosas, Rosa Hernández y Rosa Fernández. ¿Cuál de las dos más hermosa y más colaboradora? Edward Moisés Rodríguez Limal. Bueno, a todos ustedes, Víctor Beco, Alvin Cruz, Ramón Medina, Edra Méndez desde Barcelona, a toda la gente que nos... Richard Pimentel, Domingo Hilario, Loisy Trinidad, esta boca es mía, Loisy. Señores, cuánta gente bella en ese chat. Bueno, vamos a tratar el tema que yo le anuncié que quería tratar. Ustedes saben que el viernes 28 salió en primera página del periódico El Día un anuncio donde los ejecutivos de Anheuser-Busch InBev anunciaron en el Palacio Nacional que producirían en el país la famosa cerveza Corona. Aunque ustedes vean que estén cambiando la empresa que supuestamente va a producir la cerveza Corona en el país, realmente esa empresa se llama Grupo Modelo, que produce alrededor de 17 tipos de cerveza y que la produce casi en su totalidad en ciudades de México. Y que en cada una de las ciudades donde el Grupo Modelo tiene instaladas las fábricas de cerveza y de otras cosas, realmente hay verdaderas crisis por el agua potable. Entonces, de repente, como allá en México hay protestas grandes, y la cuarta transformación del gobierno del partido Morena está comenzando a ponerle restricciones, entonces quieren venir a instalarse en los países de los nuestros, como es el caso de República Dominicana. En un país donde tenemos serios problemas con el agua, y entonces ellos quieren venir. Pero para que ustedes no crean que es yo que me estoy inventando, hay un video hecho por The Mexican Family que es interesante y que yo lo voy a poner parte de él para que la gente entienda de lo que yo estoy hablando. Por favor, Máximo.
Esta es la cerveza más consumida del mundo y para muchos su favorita. Pero detrás de cada botella se esconde un terrible secreto que podría acabar no solo con México, sino con la vida de miles de mexicanos. Y todo por uno de los entramados de corrupción más grandes de la historia. Ya hemos hablado de cómo empresas como Nestlé o Coca-Cola extraen millones de litros de agua diariamente gracias a las concesiones otorgadas por uno de los presidentes más corruptos de la historia, Carlos Salinas de Gortari. Pero este individuo no solo otorgó licencias a estas empresas, también lo hizo con una poderosa corporación responsable de buena parte de la producción de todas las cervezas a nivel mundial. En pocas palabras, México está pagando con sus recursos por la inmensa fortuna de la mayor corporación cervecera del mundo. Y les resulta tan rentable que utilizan nuestra agua no solo para las marcas que se comercializan en nuestro país, sino que muchas de las cervezas que se consumen en el mundo, o buena parte de ellas, están elaboradas con el agua de México.
Alemania es símbolo de país cervecero, pero México es el principal exportador mundial. Ya hace 3 años que adelantó a los germanos como cuarto mayor productor. Las exportaciones aumentaron un promedio del 7% anual en la última década. La cerveza más exportada y consumida en México es la famosa Corona.
Y es que este líquido tan vital que debería de ser de los mexicanos y que muchas personas en este momento en el país están sufriendo de una de las peores sequías del mundo, no la tienen porque esa agua se está mandando para que en otros países se disfrute en forma de cerveza. Pero esta historia apenas comienza. Checa esto.
La situación en Monterrey. Las cerveceras tomen la decisión de no consumir agua para cerveza.
¿Pero qué es el Grupo Modelo? Grupo Modelo es una empresa productora de cerveza de origen mexicano, responsables de exportar cervezas a más de 50 países, con un total de 17 marcas. Su participación de mercado es muy notable, no solo en México, sino en todo el planeta. Su marca estrella, por supuesto, es Corona. Para muchos es la cerveza más popular del mundo, pero también producen otras como Modelo Especial, Victoria, Pacífico, Negra Modelo, Montejo y León. Entre sus marcas para exportación se encuentran, por ejemplo, Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico, Montejo y Estrella Jalisco. También es el importador de otras muchas marcas de cervezas como Budweiser, Bud Light, Stella Artois y muchas otras marcas internacionales de cerveza. Su capacidad instalada de producción es de 90 millones de hectolitros, divididos en 8 plantas industriales, 2 artesanales y una experimental. Pero su poderío no termina allí. Tienen una alianza para explotar el agua de México, nada más y nada menos que con Nestlé Waters, otra empresa cuestionada por la explotación de recursos hídricos en México. En este caso, produce y distribuye para México marcas como Agua Santa María y Nestlé Pureza Vital, por mencionar solo algunas. También son propietarios de 2 malterías, un consorcio vidriero, una empresa cartonera, una compañía de ingeniería para la fabricación de maquinarias y equipos, otra fábrica de tapas de plástico, envases de aluminio y agencias distribuidoras en todo el país. Con esto, son prácticamente un monopolio en su negocio e incluso han incursionado en la industria inmobiliaria y muchos de sus exdirectivos hoy son políticos. Ellos mismos se despachan y se dan vuelto. Grupo Modelo es una de las empresas más exitosas de México y un gigante de la industria cervecera a nivel mundial.
Corona, la cerveza mexicana que manda en el mundo.
¿Pero a qué costo? ¿Sabes quiénes están pagando las consecuencias?
Emergencia global y local por la escasez de agua. Grupo Modelo está secando a muchas entidades de México al quitarles este líquido y usarlo para fabricar su cerveza.
A diferencia de otros países, donde muchos de sus empresarios son un ejemplo de esfuerzo e innovación, en México parece ocurrir todo lo contrario con muchas empresas. Algunas de las familias más ricas del país, de esas que aparecen en Forbes, han construido su inmensa fortuna a partir de acuerdos turbios con los gobiernos en turno, y un sexenio parece llevar la batuta. El sexenio que hizo a más de 23 familias multimillonarias de la noche a la mañana pasaron a formar parte del selecto grupo de las familias más ricas del mundo. ¿Y cuál fue el método? Pues el más común, como ya lo hablamos en un video anterior, fue el de venderle a precio de gallina flaca las empresas más importantes de México. Y el otro, quizás, de los más detestables, es otorgando licencias a ciertos grupos aliados del poder para explotar indiscriminadamente los recursos naturales de nuestro país. Y cuando digo indiscriminadamente, me refiero a regalarle los recursos de México a unas cuantas personas, como es el caso del agua, que está siendo extraída desde hace décadas por un pequeño grupo de empresas que se encargan de comercializar sus marcas en todo el planeta, a costa de la sequía de cientos de mexicanos.
El suministro de agua potable se redujo a 3 horas diarias. En algunas colonias han tenido que estar hasta más de un mes sin el vital líquido. Les surten en pipas y las tienen que acarrear en lo que encuentran a su paso.
Y lo peor de todo es que no generan ningún tipo de riqueza más que para ellos mismos. No solo no pagan lo justo, las regiones en donde se encuentran sus fábricas, lejos de prosperar, están sumidas en una extrema pobreza. Qué curioso y lamentable que muchas de las regiones en donde se extrae el agua para estas multinacionales y que se les permite con estas licencias de explotación abastecer de cerveza a todo el mundo, sus habitantes deben caminar horas para buscar un poco de agua potable. Porque el agua por tuberías, como ya lo mencionamos en otro video, es un lujo que no todas las familias tienen en México.
El agua llega en pipas. Tienen semanas sin ver agua saliendo del grifo. Y la gente debe arreglárselas para obtener este insumo vital, ahora casi un producto de lujo, cargando un par de cubetas para llevar a sus casas.
La verdad detrás de la fabricación de la cerveza más famosa del mundo, el Grupo Modelo, tiene diversas plantas en México, pero una en particular agrupa la mayor parte de su producción. Se trata de la planta de Zacatecas de Grupo Modelo, que es considerada como la fábrica cervecera más grande del mundo. Allí se produce gran parte de su cerveza estrella, la cerveza Corona. De hecho, 4 de cada 10 coronas como estas son producidas en este lugar. Curiosamente, para el gobierno y los grupos empresariales, detrás de esta inmersa corporación está todo un motivo de orgullo nacional, incluso lo presumen como un gran logro.
Bueno, yo solamente quería poner parte del documental que trata sobre el caso de la cerveza Corona y del Grupo Modelo de México, que vienen haciéndose los pendejos a la República Dominicana y dicen que la empresa es ejecutivo de Anheuser-Busch InBev, empresa productora mexicana de la cerveza Corona. No, el grupo se llama Grupo Modelo. Y con los influjos de la corrupción administrativa en México, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto y todos los corruptos que pasaron por los gobiernos de México, le entregaron al Grupo Modelo los recursos hídricos de México y que han llevado a México a una pobreza extrema. Entonces, como en México le están poniendo algunas restricciones a esa empresa, a ese grupo empresarial, entonces han decidido salir a recorrer el mundo a ver dónde encuentran gobiernos corruptos, presidentes corrompidos y estructuras débiles desde el punto de vista institucional y pueblos que no tienen la suficiente conciencia para ellos venir a instalarse. Entonces, ya en ese anuncio que hicieron en el Palacio Nacional, dijo el presidente Luis Abinader que la República Dominicana fue seleccionada como sede para la producción de esta icónica marca de cerveza. Y anunciaron con bombos y platillos en el Palacio Nacional esa actividad. Bueno, si la empresa del Grupo Modelo y que produce, reitero, 17 tipos de cerveza, si ellos están en ánimo, en disposición de montar una empresa desalinizadora de agua para el uso de sus cervezas, bueno, posiblemente puedan comenzar la producción. Pero ¿de dónde va a sacar el Grupo Modelo el agua para fabricar su cerveza? Ah, de los acueductos de la República Dominicana, de diferentes lugares, y sobre todo de donde ellos piensan instalarse. Yo mencioné, y reitero nuevamente, que allá en la frontera, que instalaron una zona franca, sobre todo allá en Mao, la ley 2801 y sus modificaciones, lo que le está ocurriendo al río Mao, no solamente que cogen sus aguas para la producción de gaseosas y otras bebidas, sino que también todo lo que produce, los desechos que produce ese modelo de producción, pues entonces va finalmente a terminar en el río, contaminándolo y dañándolo. Entonces yo tengo que volver a preguntarle a Luis Abinader y a Paliza y a los que estaban ahí, ¿han hecho algún estudio medioambiental? ¿Han hecho algún estudio de factibilidad para comenzar a producir la cerveza Corona en la República Dominicana? No, a ustedes no les interesa, porque a ustedes lo que les interesa es el negocio. Y como ese negocio solamente puede instalarse teniendo como base fundamental la corrupción administrativa, entonces ustedes reciben con bombos y platillos a esos individuos y de una vez le anuncian a este país que ellos se van a instalar aquí a producir la cerveza Corona. Hay que tener muy poca fe, hay que tener muy poca visión política, económica, patriótica, para sin ningún tipo de estudio y sin ningún tipo de consideraciones permitir que esta empresa venga y se instale en la República Dominicana para usar nuestros recursos hídricos para producir cerveza Corona, para exportarla a diferentes partes del mundo. El agua dominicana irá envasada en botellas de cerveza a otra parte del mundo, y a nosotros lo único que nos va a dejar es miseria, desolación y falta de recursos hídricos. Allá en Pedernales, los hoteles que van a instalar supuestamente no van a poner una planta desalinizadora de agua, porque no hay suficiente agua en la República Dominicana para todas las cosas que se quieren instalar. Lógicamente, allá en Bávaro y en Punta Cana, ellos tienen agua permanente y todas las villas tienen piscinas. Lo mismo pasa en otras regiones del país donde se han instalado las construcciones turísticas. Hay mucha agua para regar los jardines y para las piscinas y para las duchas y todo eso. Pero resulta que el pueblo dominicano, en sentido general, está muriendo de sed por falta de agua. Y eso, señores, no podemos permitirlos, no podemos aceptarlo, porque estamos poniendo en riesgo el futuro de la República Dominicana. Señores, yo no pensé nunca que Luis Abinader iba a llegar a estos extremos y que la corrupción administrativa y la impunidad iba a llevar a estos individuos a negociar la patria, a negociar el país con todos los dominicanos dentro. Vamos a poner una de las canciones que hicieron estos muchachos en contra de la corrupción, la impunidad, y buscando quién va a ser el antídoto y la solución para estos problemas. Pónmelo.
Si tú no quieres que se roben el pago de tus impuestos, tomas ese antídoto. Y la solución, si quieres ver a los desgobernantes presos y a su pandilla, tomas ese antídoto. Y la solución, si tú no quieres que los corruptos, además de robarse tu sueño, se roben tu esperanza, tomas ese antídoto. Y la solución,
esto sí está fácil, tú decides por los corruptos o por Tomás.
Sí, tú, sí, tú.
haces el antídoto y la solución.
Bueno, señor, por favor, la gente que no esté de acuerdo conmigo, yo no le quito su derecho a opinar, pero no me pueden escribir diciéndome que esto es una batalla perdida, porque entonces, si no tenemos la suficiente entereza como para iniciar un pleito y continuarlo y terminarlo, entonces realmente el futuro y la esperanza de esta patria está verdaderamente en peligro. Le doy las gracias a todos ustedes. Me despido diciéndole que Dios Todopoderoso se apiada de la República Dominicana. Nos vemos mañana. Buenos días.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.